siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su resumen 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de El Guajiro Peña, dice Novak Djokovic.
Sí, claro, Novak Djokovic. Algo, tiene que ser algo especial.
Ya, ¿no? Ya te voy a decir por qué.
Ah, bueno, okay.
Radio Martí, desde Miami, les informa a Pepe Lacayo. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
David Genia.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, otro Carrillo, pero este se llama Efraín García Carrillo.
Este nació en Puerto Padre.
Port Fathers.
Esto lo presento yo.
Ajá.
Yo ya es costumbre, la calle. Los también están en el negocio de Guajiro.
Está bien, ya costumbre.
Bueno, ustedes saben que siempre hay cosas en la vida que uno debe agradecer. Y cuando yo empecé aquí, la calle estaba escondido en televisión por allá, que no salía, yo no sabía ni quién era la callito. Pero bueno, había un señor que aquí de director y me invitaron para la Serie Mundial de Orlando, el Duque Hernández. Y parece que le gustó las cosas boberías que yo hablaba y me dieron otro trabajo, eso fue en el 98 y hasta ahora. Pero, siempre hay un pero. Después, hacía falta algo para hacer el guapo, el mejor sándwich que hay aquí en este país. Rafael García Toledo vino de Fomento con las Olimpiadas y le puso la tapa de pomo. Bienvenido, amigo.
Ya, gracias. Me imagino que me están presentando, ¿no? Eso quiere decir...
Tuviste, esa presentación duró media hora.
Oye, esa novela quiere decir eso, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, hay mucho de qué hablar, no necesariamente en el béisbol de las grandes ligas, aunque el Guajiro Peña me estaba hablando de Yasiel Puig. Vamos a hablar de eso y mucho más cuando Efraín García Carrillo ponga la número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, Guajiro Peña, todo desesperado, me dice, ponga el 38 en el televisor, que es el canal de la pelota. No está pasando absolutamente nada. Por tercer día consecutivo, estoy viendo a Dusty Baker en la pantalla. Y créanme que yo prefiero ver a cualquier persona en este mundo, menos a Dusty Baker.
Yo creo que se da maquillaje.
Tres días consecutivos con Dusty Baker, que yo ayer confirmamos que va a ser el nuevo manager de los Astros de Houston. Esto no es noticia, pero como no tienen nada que cubrir y ya se acabó el escándalo del robo de las señas de los equipos, entonces están poniendo a Dusty Baker cada cinco minutos.
También la noticia es que Boston todavía no tiene manager. Y oye, faltan 20 días para el entrenamiento.
No faltan menos. Le faltan dos semanas.
Semanas y pico, sí.
Ni eso.
Eso no es problema ninguno. Ahí siempre hay una serie de gente que son capaces de llevar al equipo lo primero, sobre todo en el entrenamiento primavera. Los matches de Liga Menor tienen los coaches, toda esa gente tan capacitada para eso.
Sí.
Muchas veces más capacitado que el matcher que pone.
Y Rafael, hoy tengo yo un segmento y al final yo quiero que tú me ayudes, como siempre, con un pelotero de antes y después de los mejores que yo tengo, que eso lo hizo Rafa. Pero yo quería decirle a los fanáticos, ustedes saben cuando usted de verdad está viejo, oigan esto, cuando usted se pone una media arriba de la otra y sale con un pie con dos medias y la otra sin nada. Y la otra es que llega a la universidad a ver a su nieto y deja las luces encendidas, Guajiro Peña, y a las 4 horas regresé y cuando hice así, muerto el alacrán.
Clic, clic, clic,
la
clic, clic.
La suerte. Clic, clic, clic. Llamé a Carrillo, la suerte que yo pertenezco a la AAA, gracias a Dios puedo pagarlo. Y vinieron y le enchuflaron ahí. Dice, dale mucho camino. Me metí por la carretera a esa hora que yo siempre llego aquí 4 horas y me demoré 2 horas y pico para llegar al estudio y cargó la batería y está funcionando, gracias a Dios.
¿Tú crees que tú salgas que no te va a arrancar tampoco? Oye, pero le voy a decir un consejo a todos, ahora que tú estás hablando de la AAA. La mayoría de las tarjetas de crédito tienen ese mismo servicio de la AAA y no tienes que pagarlo, porque con pagar la tarjeta tienes. Entonces, si tienes American Express, Visa o ¿cómo se llama? O Mastercard, normalmente la mayoría de ellas, todas las American Express, pero la mayoría de ellas tienen el mismo servicio. Y acuérdense que la AAA en realidad no tiene mecánicos ni nada. AAA lo que tiene es un número de teléfono donde ellos llaman a unos garajes que están en contrato. Esa misma gente son los que llaman la tarjeta de crédito.
Déjame decirte, Rafael, que yo estoy, gracias a Dios, que puedo pagarlo. No, no te lo regalan, pero te dan un servicio buenísimo. Y la otra, no. Aquí hay dos compañías que yo estoy orgulloso de eso. Una se llama, que la calle dice que le encanta, Amazon.
Que a propósito, las últimas ganancias de Amazon están fuera de este mundo. ¿Okay? Hoy las sacaron. Sí. Y Amazon está acabando con todo el mundo.
¿Amazon? Sí. Déjame decirte, Rafael, yo tenía un carrito viejo, lo cambié ya para este que tengo ahora aquí, y entonces los amortiguadores...
Más viejo.
Sí, oiga esto, los amortiguadores, y la hija mía que trabaja en una iglesia averiguó que Amazon era una compañía. Encargamos los 4 amortiguadores, valían 500, me los dieron por 325, y para sorpresa de Guajiro Paña, en la iglesia... A los 2 días tocaron la puerta para entregar una cosa increíble. La hija mía se dice, pues, oye, pero te compañía, y es cierto, es claro. Un fenómeno.
Claro, eso trae, si tienes Prime, que se llama, que yo lo tengo, pues se pueden dar hasta el mismo día a veces, cosa que no hace falta, ¿no? Pero si no, te lo ponen al otro día, ¿okay? Cualquier cosa. Yo saco la cuenta por mí, que soy un individuo en la cuarta edad. En la tercera edad se lo empieza a decir a uno aquí cuando ya tiene 50 y pico de años. Yo estoy en la cuarta edad. Si yo compro casi todo por Amazon o alguna otra compañía por el estilo, para no tener que meterme en una tienda, caminar hasta donde sea, que para mí ya es un problema, y ir a pagar y hacer una cola para pagar, me imagino la gente joven no sabe ni que existen las tiendas. Por eso es que las compañías como Amazon han triunfado de esa forma tan increíble. Sí. Un muchacho adoptado por un Pedro Pan, ¿okay? El cual trabajó conmigo en la juventud cubana, el padre de Jeff Bezos, y se graduó aquí, en el Palmetto High School, aquí en Miami. ¿Okay? Así que es una de las historias más bonitas. Yo lo di un día en uno de los programas míos, la historia de Jeff Bezos. ¿Okay? El muchacho que fue adoptado por un cubano exilado, y es el hombre más rico del mundo. No es segundo, el primero en este momento.
Rafael, y yo te digo una cosa, pertenece a un grupo grandísimo. Yo conozco mucho, se llama Peter Pan, algo así, ¿no? Y el señor ya besó a este muchacho, como dijo, se ha convertido en el hombre más rico del mundo. Sí, y eso es historia de los 14.000 que los padres mandaron para aquí, para este país.
Oye, Guajiro, no solo transmite, recibe. Bueno. Él no es Peter Pan, el padre es Peter Pan. Peter Pan, ahí nosotros tenemos a Margarita Rojo, a Ale Rivero, toda esa gente vinieron con Peter Pan, que vinieron 15.000 niños cubanos sin la familia. Aquí una cosa increíble, no hay precedente para eso. Correcto. Y resultaron, para que tú veas que te tienen que madurar con carburo para que salgas bien. Esos muchachos han sido sumamente exitosos, ¿okay? Los hay multimillonarios.
Caballeros, ustedes sabían que esto es un show deportivo, ¿verdad?
No, pero
sí, Guajiro Peña.
Esto es deportivo porque esta
esto no es deportivo.
Te puedo decir porque es interesante esto. Eso acaba de decir Rafael. Este señor.
Pero ya no sigas tú.
Los padres de esos muchachos. Hay ya, que
eso lo hemos dicho 100
porque,
veces
oiga,
aquí.
Mandar a un país, a un chiquito que no sabe leer ni inglés, y venir aquí y convertirse en la figura más grande del mundo, eso hay que aplaudirlo.
Muy
¿Y
bien.
Qué pasó con
no,
Regalado? También es Peter Pan.
Bueno, ¿sí? Dice el béisbol de las Grandes Ligas que el único agente libre de alto calibre que no ha sido firmado es Yasiel Puig. A Rafael García Toledo no le extraña en lo más mínimo eso.
No, pues no solo tienes que batear, correr, lanzar y coger. Tú eres un humano metido dentro de un cuerpo, y como humano a veces no está a la altura de tu juego, y eso es lo que le ha pasado a este muchacho, porque evidentemente no es un tipo muy potable, y la gente no lo quiere tener, muchos de ellos no lo quieren tener en su clubhouse, y vamos a ver, al fin y al cabo lo van a firmar, pero vamos a ver por cuánto lo firman, si es equivalente lo que le van a dar el contrato a las habilidades atléticas de él, Okay. A lo mejor nos sorprende y vemos que lo cogen como una ganga porque no quieren pagar nada más.
Correcto. Okay. Bueno, dicen los Tigres del Detroit, el equipo que más abiertamente estaba negociando con Yasiel Puig, que para ellos no es una prioridad contratar al outfielder cubano. Yo me imagino, mira, tiene en el cinturón, tiene Crazy Horse, que es Yasiel Puig. Me imagino que los equipos de béisbol se cansan de un pintoresco, carismático y polémico pelotero como Yasiel Puig. Por decirlo de una manera muy amable.
Que tiene un problema, él se lleva muy bien con todos los peloteros, es lo que está un poquito todo, le llaman el caballo loco porque se pone a pasar la lengua al bate.
Guayro, no repitan la misma cosa. Así
es. No, primero no tiene buena relación con otros peloteros porque
claro, tipo,
Rafael les dijo hace varios años que fue número 3 en la lista de los peloteros más, según los otros peloteros, de los peloteros más pesados.
Sí, señor.
¿Ok?
No, número 3 no, Pepe, él terminó en número 2, no me lo baje de categoría. El más pesado de todos era Bryce Harper.
Bryce Harper,
el segundo
sí.
Era Yasiel Puig.
Ah, sí. El Bryce segundo. Harper y Yasiel
en todo Puig. Eso, buscado por sus compañeros. Así que imagínate tú que decir que se lleva bien con la gente.
Bueno, él va a firmar con el equipo de Tampa, acuérdate.
Va a firmar con el equipo de Tampa, pero no va a ser ni remotamente por lo que él quería firmar. Así que vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a estar, porque dice el béisbol de las grandes ligas, ellos no se pueden explicar por qué nadie lo quiere. Qué pena que no nos preguntan a nosotros, ¿no?
Sí.
Porque nosotros le podríamos decir.
Pregunten a los Dodgers o a los Rojos de Cincinnati. ¿Tú crees que hay que tener un tipo que cada vez que sale a batear, le pasa la lengua al bate, le da beso en la nuca a los coaches, delante de la cámara de televisión? Eso de un día no es una gracia, pero es una ocurrencia, vamos a decir. Pero como te lo hace todos los días, ya el tipo pues está, vamos sí, a estar claro, y ese es lo menos problemático.
Y más cuando estás perdiendo, que nadie quiere ver eso.
Exactamente.
Correcto. Así que, bueno, nos vamos ahora con el segundo bloque, el baloncesto profesional de la NBA. Play ball, Rafa.
Muy bien, anoche tuvimos 6 juegos. Los Pacers de Indiana abrieron la noche ganando en tiempo extra, 115-106, a los Bulls de Chicago. Okay. Y en el segundo partido de la noche, los Nets de Brooklyn se impusieron 125-115 a los Pistones de Detroit. Los Grizzlies de Memphis dieron cuenta 127-106 de los Knicks de Nueva York, jugando en la propia casa de los Knicks de Nueva York, en el Madison Square Garden. Las Espuelas de San Antonio ganaron, ellos estaban que no ganaban nunca, ya están ganando unas cuantas veces, le ganaron 127-120 a Jazz de Utah. El equipo de Oklahoma, el Trueno, le ganó 120-100 a los Reyes de Sacramento. Y por último, los 3 veces de Portland, le ganaron 125-112 al equipo de los Rockets de Houston. Okay. Esos fueron los juegos de anoche. Vamos a ver. Estoy buscando aquí una cosa. O los juegos de hoy. Bueno, a las 7 ya está jugando los Raptors de Toronto en Cleveland con los Cavaliers. También a las 7 comenzó hace un minutico el juego de Charlotte con Washington. En el primer juego de Toronto jugando en Cleveland, Cleveland está ganando 2-1, así que está empezando ahora. Y Washington y Charlotte todavía no hay ningún tipo de anotación. A las 7:30, los 76 de Filadelfia irán a Atlanta a jugar con los Halcones. A las 8, el equipo de los Warriors de Golden State jugará en Boston con el equipo de los Celtics. ¿Okay? Un equipo que está en tercer lugar, está peleando en la Conferencia del Este. ¿Okay? El Jazz de Utah juega a las 10:30 con los Nuggets de Denver, y también a las 10:30 los Reyes de Sacramento jugarán en Los Ángeles con los Clippers. Esos son los juegos de hoy y de ayer. Por cierto, ayer el mejor anotador de todo el mundo fue en el juego de Portland y de Houston. Y fue por Houston que perdió el partido, Russell Westbrook anotó 39 puntos. Así todo, no pudieron ganar la gente de Houston. También por Portland, en ese mismo partido, Damian Lillard ganó 36 puntos y pesaron más los 36 de Lillard que los 39 de Westbrook. Hoy, ¿qué está pasando? La señora de Kobe Bryant, la viuda de Kobe Bryant, está mandando gracias a todos el apoyo que ha tenido, que es una cosa sin precedentes, no hay idea. Así que, esto. Y el fenómeno esloveno, Doncic, Luka Doncic, se dislocó un tobillo en práctica. Eso no es ni buena noticia para el equipo de los Mavericks de Dallas. Y está, como saben, empezó en estos días Zion Williamson. Pero hay un muchacho que está jugando ahora, Morant, que en este momento es el número uno, la posibilidad número uno para ser novato del año. En el papel, Williamson era, hasta que no empezara a jugar, pero este muchacho Morán hasta ahora le lleva bastante tiempo, y como ha perdido tanto tiempo Williamson, no sabemos si lo va a alcanzar. Morán juega para los Grizzlies, ¿okay? Y está haciendo una labor increíble. Hacía un tiempo que no había un novato que jugara tan bien como este muchacho, ¿okay? Bueno, eso es lo que tenemos hoy.
Muy bien, damas y caballeros, nos vamos con la sección favorita de toda Cuba, según el Guajiro Peña, el balompié fútbol soccer.
¿Cómo?
The name of the game.
Como les anticipé, a las 6 de la tarde, la Federación China de Fútbol suspende la Superliga por el coronavirus. La liga iba a comenzar el próximo 22 de febrero, o sea que desde ahora están suspendiendo la Superliga de China de Fútbol debido al microbio coronavirus que ha causado la muerte. Bueno, aquí dice 150, pero todo esto depende del gobierno chino. Así que aparentemente no quieren que se propague más el virus. China tiene 16 equipos en su Superliga. Cada uno juega 30 partidos en total en estadios con capacidad de más de 60,000 personas. Y además de la Liga Supercopa, ahí está la Copa China, la Copa Super China, la Copa de la Asiática. Así que China y otros, no solamente en fútbol, hay otros deportes que también van a suspender, pero la primera noticia es en la Superliga. Y ustedes recordarán que la Liga China de Balompié ha estado creciendo en los últimos años. Hace 20 años no estaba entre las mejores 50 del mundo, ahora está entre las mejores.
¿Y esa se llama Superliga?
Sí, así que para que ustedes sepan, para que ustedes vean, tengan una idea de lo que está pasando. No es cualquiera el que aplaza. Ah, y a propósito, no dieron tampoco una fecha para cuando va a reanudar la Superliga. Bien podría ser una semana o podrían ser 6 meses. Y no es cualquiera el que cancela o pospone una liga profesional como la Liga China, así porque sí, porque como les estaba diciendo, la Liga China había crecido mucho en los últimos años. Hace 20 años ni siquiera estaba entre las mejores 50 del planeta. Ahora no está entre las mejores, pero sí posiblemente está entre las primeras 25. De 20 a 25 yo la pondría, y los expertos en la materia también. Así que esa es la noticia del día en el balompié, en el fútbol internacional. La Federación China de Fútbol suspende la Superliga por el coronavirus.
Sí, Pepe, tú sabes que suspender, vamos a decir, ese evento así, no es un evento, todo así, lo que es el proceso, es tremendo, pero es que realmente lo que está pasando hasta ahora es tremendo, y luce que es peor todavía lo que se está
diciendo. Por supuesto que sí, estoy de acuerdo contigo.
Bueno, yo te envié una...
Correcto, yo lo vi, la enfermera, sí, yo vi todo lo que dijo. Ahora, esto significa, Rafael, que no es solamente una o dos ciudades chinas, porque aquí están... Uno podría decir, bueno, el equipo de Wuhan no va a jugar, o no va a haber ningún partido que se juegue en, digamos, 50 kilómetros de Wuhan. Pero estamos hablando de todo el territorio nacional.
No. Estamos hablando, y ya se está extendiendo a otros países. En la mitad de Asia ya está con una serie de, vamos a decir, de acciones para defenderse tremenda. Esto, si dicen lo que está pasando, estamos hablando de una cosa muy grave para todo el mundo. Y como yo les puse a los amigos que le mandé esa comunicación hoy, señores, si esto es así, ya esto no es un problema chino, esto es un problema de todo el mundo. Y sabemos, y no queremos darle ningún tono político a esto, ni ideológico, nosotros sabemos que los regímenes totalitarios, el deporte nacional no es ni el baloncesto, ni el fútbol, ni el pelota, es mentir.
Correcto, la desinformación.
Desinformación, que uno vaya, no puede creer lo que dicen, vaya, no quisiera que fuera así, no siempre es así, pero siempre te le queda duda a uno. Uno sabe en el mundo libre, que no se le dice libre por gusto, porque tenemos 20 problemas, pero nos podemos criticar a nosotros, y cuando se dice mentira a nivel así abierto, público, quiera quien sea, el presidente del último dice, oye, esa es mentira, y lo dice todo el mundo, es mentira, fuera, y se lo publica, oye, es mentira. Aquí eso no se le tapa a nadie, en ninguna parte, ni en Francia, ni siquiera en España, que son tan complicaditos, vamos a decir.
Correcto.
Okay. Entonces, bueno, pero aquí no sabemos.
Y lo oyeron aquí primero, damas y caballeros, suspendida la Liga China por el coronavirus. Ahora nos vamos con el próximo segmento, el tenis profesional. Damas y caballeros, ya tenemos al primer finalista masculino en el campeonato australiano de tenis, el primero a nivel de Grand Slam de esta temporada, esta madrugada. Oigan esto, Roger Federer no solamente perdió, el número 3 resultó eliminado por Novak Djokovic en 3 sets consecutivos, 7-6, 6-4, 6-3. Lo poco que yo pude ver de ese match, digamos que la última media hora, Roger Federer estaba visiblemente cansado. Pero visiblemente cansado, claro, tampoco, él es un veterano, ¿okay? Vamos a empezar por ahí. El número 2, Novak Djokovic, avanzó eliminando con asombrosa facilidad, ni siquiera pudo ganar un set, Roger Federer. Y su finalista será, bueno, nos vamos a dar cuenta esta madrugada, a las 3:30 de la madrugada será la otra semifinal entre el austríaco Dominic Thiem, preclasificado número 5 en el abierto australiano, contra el alemán de origen ruso, Zverev, que está número 7. Así que podríamos tener una final número 2 contra número 5 o 7. Recuerden que Rafael Nadal fue eliminado justamente ayer por este mismo tenista austríaco, Dominic Thiem. Y en la rama femenina, oigan esto. Ustedes creen en Cenicientas. La rama femenina va a tener en su final el sábado la norteamericana preclasificada número 14 de este torneo, Sofía Kenin, que anoche derrotó a la chica australiana, Ashley Barty, en 2 sets consecutivos, 7-6, 7-5. Y no es cualquiera el que le gana a Barty en Australia, déjeme decirle. Pero Sofía Kenin avanzó, una sorpresa. Pero más sorpresivamente, la española Garbín Muguruza, que no está clasificada entre las primeras 30 del torneo, eliminó a la favorita, a la rumana Simona Halep, en 2 sets consecutivos, 7-6 y 7-5, y será la otra finalista del Abierto Australiano de Tenis Rama Femenina. O sea que tenemos una número 14 contra una número 30 y pico en la final femenina, y no vamos a tener tampoco al número 1 ni el número 2. Sí, el número 2 iba a estar, Novak Djokovic, en la final masculina. Nos vamos ahora con la NFL. Ha sido un enero muy raro, entre la muerte de Kobe Bryant, la trágica muerte de Kobe Bryant, entre el coronavirus y entre la politiquería y el juicio político. No se habla mucho del Super Bowl.
Sí, es cierto. Oye, antes de hablar de Super Bowl, quería decir una sola cosa. En este momento, es un momento raro en que los tenistas de primer orden, todos tienen prácticamente los mejores, más de 30 años. Esto, Djokovic tiene 32, Andy Murray tiene 32, Rafael Nadal es mayor, 33, pero hay dos señores que hay que quitar el sombrero. Roger Federer y Serena Williams tienen 38 años los dos, señores, en eso en tenis. Es viejo, pero viejo de verdad, como dice. ¿Okay? Y ahí están, son indudablemente que son cada uno en su género de lo mejor que hay, si no lo mejor que hay.
Correcto. Pero viste, Rafael, que cuesta hablar del Super Bowl.
Sí, no.
Hasta en el segmento del Super Bowl cuesta hablar del Super Bowl.
No, pero yo quería decir eso porque lo tenía encasquillado del segmento anterior. Hay una cosa que se está hablando, tú sabes, porque la gente cuando no sabe especula. Y en este momento, aparentemente, como no sé, casi no se está comentando lo que es la parte deportiva, están comentando el terreno del Super Bowl, el Hard Rock Estadio este, que es el nombre número 43, creo que le ponen al estadio de los Dolphins, que tiene la nueva superficie sintética. Entonces, están preguntando, nadie ha dicho nada que yo sepa, le están preguntando a varias gente, ¿usted cree que haya problema con la superficie nueva? Entonces la gente dice, bueno, tú sabes, hay cosas que no se han tratado. Señora, esto se ha tratado enormemente. Ya los superficies sintéticas tienen varias generaciones ya. Se ha ido mejorando, cambiando, haciendo cada vez más natural. Y esto es la última generación del último tipo de hierba artificial. Y no veo por qué haya ningún problema aquí. Okay. O sea, quieren hacer una cosa incógnita. No, pero ¿qué va a pasar? ¿Cómo será la cosa? ¿Cómo será la cosa? ¿Cómo hay en todas partes del mundo con eso? Si usted cuenta los estadios universitarios de este país, la inmensa mayoría de todos los estadios de fútbol del mundo, sobre todo de fútbol americano, son de hierba artificial, no son hierba natural, y no hay problema ninguno nunca. Okay. Bueno, quería referirme a eso porque hay una cosa rara, como siempre tú dices, Pepe,
bueno,
como que no hay problema. Hablar y entonces inventan algo para...
Perdón, Rafael, si los expertos en la materia dicen que la grama artificial es mala para las rodillas, las piernas y los... no te lo estoy diciendo yo, desde que yo tengo 10 años he escuchado lo mismo. Yo no sé si es verdad porque yo no soy médico.
No, yo te voy a contestar esto técnicamente. Mira, porque yo fui representante de Totrof por muchos años, el único, y era el primero de todos. Y sí, lo que tú estás diciendo es cierto, más cierto del principio. ¿Por qué? Porque es una alfombra, o sea, la Totrof era simplemente una alfombra con pelitos verdes, vamos a decir, era un poquito mejor que eso, pero eso es lo que era. Y entonces están jugando con spikes, ok, no son igual que la pelota, pero son spikes y se clavan. Y entonces tú, en el fútbol, tú clavas los spikes para aguantar el tipo que viene, que no te tumbe, que no está la cosa. Y el tipo viene a llevarte de encuentro, ok. Entonces son uno de 295 chocando con uno de 325, y la rodilla es la que aguanta el palo ese, o la cadera, o el tobillo. Y entonces es un problema de palanca. Ahí te fastidian todo. ¿Qué ha pasado? Que han ido mejorando esa superficie de tal punto que si tú cada vez limitan más lo natural. O sea que si tú clavas los spikes en la hierba normal con tierra y te empujas, tú arrancas la hierba y vas a la tierra. Bueno, esto no es exactamente así, pero es tremendamente parecido a eso, sobre todo con los efectos. O sea, ya no es tan así. Pero para cuando tú dices, cuando yo tenía 10 años lo estaba oyendo lo que era, porque es verdad que era terrible para jugadores.
Bueno, Rafael, vamos a tener que hacer una breve pausa, pero cuando regresemos, el segmentico del Guajiro Peña, dentro de 2 minutos, al Duro y Sin Guantes, por Radio Martí. No se vayan.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cambiando de Tema.
Un espacio que lleva su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
Cambiando de Tema.
Donde conviven la palabra y la música, el consenso y la discrepancia. Con Maricela Hernández y Joan Andrés.
Cambiando de Tema.
Comenzando este fin de semana, el sábado y el domingo a las 11 de la mañana. Por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, 34 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
¿Por qué no pone la tremenda con ti? ¿Sintoniza Radio Casualidad?
¿Hacer qué emisora es esa? Será Radio Martí, ¿no?
Amigo, pero tú estás detrás del palo. Tú no sabes que ahora la gente aquí, cada vez que cuenta una historia de un Radio Martí, dice, no, porque ayer de casualidad estaba buscando una emisora.
A ver si yo entiendo. Estaba buscando a Pastor Felipe, pero apareció Tres Patines. Eso está bueno,
eso está bueno. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí. 34 años contigo.
Radio Martí.
La pelota va y va. Se fue. Han bateado un jonrón.
Soy guajiro.
Bueno, a través de los años, el pelotero cubano aparecía siempre en grandes ligas. Y voy a mencionar por dos partes, porque es interesante eso, hay que mencionar. Esto lo hice en media hora hoy porque llegué tarde aquí hoy. Pero la memoria no me falla. Algunas veces me pongo una media arriba de la otra, pero no importa. Yo quería mencionar que en los tiempos anteriores hubieron peloteros que fueron estrellas de verdad. Y voy a empezar por alguien que yo admiré mucho cuando empecé a jugar. El guajiro de Central Senado, Roberto Ortiz. Tarzán Estalella. Conrado Marrero, mi primer manager en Almendares. Julio Jiquí Moreno. Adolfo Luque. Mini Miñoso. Fermín Guerra, el isleño. Napoleón Reyes, Gordón. Sandalio Consuegra. Tony Taylor, Miguel de la O. Pedro Ramos. Camilo Pascual y el Guajirito Peña. Miguel Cuella. Luis Tian. Campanari. Bobby Ramos, Willy Miranda, Tony Oliva, sería bobería. Así que, y Gonzalo González, el haitiano González. Eso es figuras estelares que fueron buenas. Pero, siempre hay un pero en esto. Últimamente, hay que mencionar que han salido estrellas. Vamos a poner el pitcher de Área de Oriente, Chapman, Yonger Alonso, el señor novato del año, Jordan Álvarez, el año pasado. Césped, el que no juega nunca, ha tenido buenos años. Abreu, sin duda, uno de los estelares por su personalidad y por tener la disciplina que deben tener los atletas. El señor Puig, el caballo loco. José Canseco hizo números por 10 años que fueron increíbles. Un señor Estorga aquí jugó como 8 o 10 años regular. Y Echavarría. Y últimamente, Jorge Soler, este año, el año pasado, mejor dicho, hizo un número increíble. Moncada, el señor Ibañez, Raúl Ibañez. ¿Qué fue lo que hizo Raúl Ibañez en una serie con los Yankees? ¿Qué fue lo que te acuerdas?
Conroneó para empatar y luego para ganar el partido contra los Orioles de Baltimore.
Se volvió loco la serie.
Pero esos fueron los Orioles de Baltimore. Hasta tú puedes votarla sí, contra el Baltimore.
Pero esas son cosas que suceden. Él había jugado con el Ciario por varios años y cayó en los Yankees en un momento oportuno y se volvió loco dando batazos. Vamos a mencionar a Moncada, lo vamos a mencionar. Grandal. Castellano, Iglesias, los dos Iglesias con el Cincinnati este año. El señor Stoll, que ahora firmó con el Detroit. ¿Con los Detroit fue?
Uh-huh. ¿Cómo le llaman? Cincinnati. ¿Eh? Castellano está con Cincinnati.
Con el Baltimore. Firmó con el Baltimore.
Iglesias, sí. Iglesias, sí.
Exacto. Pero bueno, eso, el Duque y Liván aquí acabaron en una serie mundial. Hijos de cubanos o de cubanas por acá, que estamos regados, Julito Martínez, Arenado, Quique Hernández, tremendo pelotero y utilite, búsquelo. Un señor que se llama Mike Lowe, Jorge Posada, 16 años Grandes Ligas con Giri juntos, son como hermanos, ahora están junticos aquí con los Marlins, lo nombró Giri de su ayudante. Así que José Fernández, desgraciadamente lo perdimos en su mejor momento, cuando tenía el tercer año, un accidente. Alan Mora, aquí nació. Y si te recuerda este señor Gio González, que nació en Jalía, y Ale Ávila, nacieron aquí. Y quería terminar con algo de las estrellas que han puesto nombre increíble. Vamos a empezar con Adolfo Luque, ganó 27 juegos en Cincinnati. Tony Oliva, 3 campeonatos de bateo y perdió 2-1 en el último día. El socio que dice que lo sufrió mucho. Palmeiro, ¿qué numerito tiene? Miñoso batió 13 triveyes en un juego. Parece bobería. Y este año, o mejor dicho, el año pasado, hace un mes, Soler metió el líder de los jonrones en Grandes Ligas para cubanos. Campanari, líder absoluto en bases robadas y jugó todas las posiciones 2 veces en AA y en Grandes Ligas. Y pichó la zurda. Luis Tian, 2 champions bate. Va, mejor dicho, pitcher. Uno de 1.60 y uno de 2.16. Un fenómeno eso, ¿no? Tony González batió 3.39 como bateador. Y Chama salvó 38 juegos, 2 veces lo ha hecho. Son figuras estelares. Y quería decirle a los fanáticos que el otro día dije que había habido 3 peloteros que en la historia nadie ha hecho esto. Batear más de 40 jonrones el mismo año en el mismo equipo, 3 peloteros. Y ya que no adivinaron, pues se lo voy a decir porque no va a matar en este ajetreo. En el año 73 con Atlanta, Hank Aaron metió 41 jonrones. David Johnson, que salió no sé de dónde, de Detroit, a mí de los Orioles, y fue allí y metió 43 años. Y si faltara poco, el señor Evan, Harold B. Evan, que no era nada del otro mundo, metió 42. Eso sucede una vez en la historia, pero hay que mencionarlo, hay que darle crédito, ¿no?
Brady
y para
Anderson
mí, Rafael,
52.
Quiero decirte que tuve el honor grande cuando yo empecé a jugar con la Mendares, que era el equipo que yo estaba, pues yo seguía el señor Roberto Ortiz. Y yo quiero que tú le digas a los fanáticos algo, la presencia de un hombre profesional con una forma excelente que todos los peloteros debían de seguir como él hizo.
Bueno, yo creo que Roberto Ortiz es el pelotero cubano más conocido que él. Eso, y más popular posiblemente. También, yo lo conocí aquí, es una anécdota que tú has contado varias veces. Yo lo conocí aquí porque los dos éramos, como estábamos trabajando aquí, yo estaba viendo la universidad por la noche y era carrero de refresco por el día, trabajando como un animal. Y eso es lo que hacía Roberto. En aquella etapa, él vendía cerveza. O sea que nos veíamos en la trastienda de las tiendas, ¿ok?, conversando de pelota un poquitico, 10, 15 minutos, porque había que seguir con la carretilla y las cajas para otro lado. Esa es la verdad, que no es tan bonita ni tan clamorosa, pero es cierto, es la única, la experiencia que yo tengo de conocer a Roberto Ortiz. Siempre fue un caballero, como mucha gente que trabaja aquí en trabajos humildes, temporales, pero tenían clase, y Roberto era uno de ellos.
Mucha gente, Rafael, y tú tuviste el honor en Camagüey, ¿lo conociste?
No, que voy a conocerlo en Camagüey, con todo
usted. No, yo digo el restaurante en Camagüey.
Ah, el restaurante Camagüey. No, yo no.
¿De Alipio García?
Sí, yo voy a conocer el restaurante Camagüey. Cuando llegamos aquí, ese era el punto de todos los cubanos, en Flag, la 6, por ahí, ¿ok? Esto, ya no hay nada que se parezca por ahí, bueno, ya no hay ni cubanos por ahí. Esto, pero no, yo no lo vi allí nunca, ¿no? Ni yo frecuentaba mucho Camagüey tampoco.
Sí, Rafael, cuando yo conocí a Roberto Ortiz, él hizo una selección para ir por la isla, me invitó a mí, me daba 5 pesos para que yo pichara, y entonces yo me enteré de muchas cosas que él hizo cuando la Casa de Beneficencia, que iba todos los sábados, antes de ir para el parque pelota, a hablar con los niños, y eso no lo hacía nadie. Nadie lo hizo, nada más que Roberto Ortiz. Eso es histórico.
Histórico, muy bien. Damas y caballeros, ahora nos vamos con la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans.
Bueno, lo prometido es deuda. Ayer les di lo que el Major League Baseball dice que va a ser la rotación de pitcheo de todos los clubes de la Liga Americana y prometí que hoy iba a ser exactamente lo mismo con los clubes del viejo circuito. Así que comenzamos con los Bravos de Atlanta. Esta es la rotación según el béisbol de las grandes ligas. Su página oficial: Mike Soroka, Cole Hamels, Mike Fontowitz, Max Fried y Sean Newcomb.
¿Cómo dijiste?
Sean Newcomb. Los Marlins de Miami, oigan esto, Sandy Alcántara, Caleb Smith, Pablo López, Jordan Yamamoto y Eliezer Hernández.
Recuérdense de Alcántara, acuérdense, ese muchacho es tremendo pitcher, le hace falta un cambio, como le hacía falta a José Fernández antes de morirse, él estaba practicando para aprenderlo. Y en Grandes Ligas, para tú de verdad, tienes que cambiar velocidad.
Los Mets, Jacob deGrom, Noah Syndergaard, Marcus Stroman, Rick Porcello y Steven Matz.
Ese Rick Porcello, quítate el sombrero, ¿okay? Tremendo pitcher. Estuvo lesionado el año pasado al principio.
Es verdad. Los campeones mundiales nacionales de Washington, Max Scherzer, Steven Strasburgo, Patrick Corbin, Aníbal Sánchez y Austin Voth.
Estamburgo ese quién es, chico.
El jugador más valioso de la Serie Mundial. Phillies de Filadelfia, Aaron Nola, Zach Wheeler, Jake Arrieta, Zach Efrin y Vince Velázquez. Vámonos ahora a la Nacional Centro. Cerveceros de Milwaukee, Brandon Woodruff, Adrian Hauser, no sé si es pariente de Dick Hauser, Brett Anderson, George Lindblom y Eric Lauer. Cardenales de San Luis, Jack Flaherty, Miles Mikolas, Dakota Hudson, Adam Wainwright y Kwang Hyun Kim. Cachorritos de Chicago, John Lester, Yu Darvish, Kyle Hendricks, José Quintana y Tyler Chatwood. Piratas de Pittsburgh, Joe Musgrove, Chris Archer, Trevor Williams, Mitch Keller y Steven Brault. Rojos de Cincinnati, Luis Castillo, Sonny Gray, Trevor Bauer, Wade Miley y Anthony Descalfini. Diamondbacks de Arizona, Madison Baumgartner, Robbie Ray, Luke Weaver, Mike Leake y Zach Gallen. Los Dodgers de Los Ángeles, Walker Buehler, Clayton Kershaw, Kenta Maeda, Julio Urias y Alex Wood.
Bueno, hablando, alguien mencionó aquí, nos mandó un texto del equipo de los Dodgers. Voy a hacer un pequeño comentario. Han ganado los últimos, desde el año 88, no saborean una serie mundial cuando Gibson metió lisiado en jonrón aquel famoso. Pero, siempre hay un pero, ellos han ganado. Pero para mí, lo que hizo Dave Robert el año pasado, poner los pitchers abridores, su estelar que ha ganado 5 sayones, lo puso de relevo y cuando lo puso a abrir no tenía nada en la bola. Eso es historia, ¿verdad?
Eso es historia. Bueno, los Gigantes de San Francisco. Recuerden que vamos por rotación de picheo. Johnny Cueto, Jeff Samardzija, Kevin Gausman, Drew Smyly y Tyler Bead. Padres de San Diego.
Tuvieron uno de los años más malos en la historia de béisbol de San Francisco y perdieron a Van Garner, uno de los estelares. Han perdido todo y el manager renunció porque se encuentra bastante delicado de salud. Boche.
Así es. Los Padres de San Diego, Chris Paddock, Daniel Lamet, Garrett Richards, Zach Davis y Joey Lucchesi. Rockies de Colorado, John Gray, Germán Márquez, Kyle Freeland, Antonio Senzatela y Jeff Hoffman. Y ahí están los 30 clubes y sus rotaciones de pitcheo del béisbol de las Grandes Ligas. Damas y caballeros, Ahora viene la sección olímpica de Rafa. Playboy.
Muy bien. Bueno, la Federación Atlética de Rusia.
¿La cogió contigo?
Bueno, es que voy a ir a la calle.
La calle. Tú mencionaste hay un equipo de los femeninos y el otro era.
¿De qué? De la,
¿tú crees que podemos empezar
con los?
En la sección olímpica, Guajiro.
Sí, pero los femeninos y después, anteriormente, ¿quién era?
Sí, pero.
¿Los qué?
Yo no sé de qué estás hablando.
Está Rafael al aire, escucha.
Escucha.
Oye, oye. Escucha.
Masculino.
Escucha, escucha.
Oye, ¿el Guajiro ya terminó?
Sí, arranca.
El cemento de él.
Esto está baratado.
No, aparentemente no va a terminar.
No, él no oye. Él sigue transmitiendo, pero no recibe.
Playboy. Oye,
vamos a empezar a ver si nos interrumpe de nuevo. Bueno, la Federación Atlética de Rusia está, según dicen así mismo el cable, está enfrentando un peligro real de ser expulsada de lo que era antes la IAAF, la Asociación Mundial de Atletismo, siguiendo la publicación de un reporte que salió hoy en la Unidad de Integridad Atlética, que lo acusan de no aceptar la responsabilidad para serios problemas de dopaje. O sea, no solo lo hicieron, sino que ahora dicen que no, eso no es un problema de ellos, ¿ok? Entonces simplemente le han dicho, bueno, vamos a reunirnos, y hasta ahora el consenso, aparentemente, de los directores del atletismo mundial es sacarlos completamente. Estamos hablando de la Federación de Atletismo de Rusia, no de la cosa general total. Naturalmente, aquí la cosa la tienen más dura, porque esto es lo que preside un individuo que no anda con cuentos, ¿okay? Y que ya he dicho varias veces que no tiene por qué, como dijéramos en criollo, tirar la toalla a esta gente, que es Sebastián Coe. Sebastián Coe es un dirigente tremendo. Él dijo que hace rato que mientras esté allí y esté esa junta de directores, ningún atleta ruso va a competir en lo que tenga que ver con la Federación de Atletismo. Y eso es todo, prácticamente. Muy bien, eso por un lado. Por otro lado, el campeonato bajo techo de atletismo, campeonato mundial bajo techo de atletismo, que iba a ser en Nanjing, China. Bueno, ustedes saben lo que pasó ya, ¿no? Este también lo pospusieron. Y lo pospusieron bastante lejos. Esto... para marzo del año 2021, hasta el momento. O sea que aquí se está viendo la cara todavía peor, ¿no? O sea que un campeonato mundial de atletismo lo pasan para un año y pico más tarde, y te dicen todavía que eso es por el momento. O sea que no están muy seguros que puedan hacerlo en ese momento. Eso lo iban a hacer de marzo 13 a marzo 15, en un gimnasio nuevo que han hecho en Nanjing, que es en el Parque Deportivo Olímpico de Nanjing. Le llama el cubo, es un cubo, en realidad la arquitectura que tiene es de un cuadrado, de un cubo entero, y yo nunca he visto ni los planos ni fotografía de esto, pero dice que es una maravilla. Los chinos están gastando muchísimo dinero en instalaciones deportivas, como hemos visto, y eso de los Juegos Olímpicos del 2008, que hicieron maravillas en realidad, instalaciones. Entre los más conocidos es el famoso Nido de Pájaro, que es el Estadio Nacional, que le digo que a mí no se me ocurre una forma más cara de hacer un estadio que lo que hicieron esa gente allí. Pues fue un derroche así de decir, no importa lo que cueste, esto es lo que vamos a hacer. Y han seguido haciendo, ¿okay? Por otra parte, la Federación también de Atletismo ha lanzado una, vamos a decir, esto es como si fuera un protocolo, ¿no? Que todos, porque bien, todos los atletas kenyanos tienen que ser examinados para dopaje antes de su salida para los Juegos Olímpicos de de Tokio. Y esto lo respalda la secretaria de los deportes, que se llama Amina Mohamed, ¿okay? De Kenia. O sea, la ministra está diciendo, yo estoy de acuerdo con eso, y dice, Kenia ha sido conocida por competir limpiamente y tiene que proteger esa reputación, y nadie que haga trampa y empañe nuestra reputación puede ser perdonado ni se le puede pasar. Nosotros no podemos arriesgar el futuro de nuestros atletas jóvenes. ¿Okay? Y la ministra está trabajando para criminalizar el dopaje. O sea, hasta ahora el dopaje te da la suspensión de tu federación, del Comité Olímpico, etcétera. Lo que quiere hacer esta ministro, y eso lo están tratando de hacer en varios lugares, es que sea una falta criminal. O sea, tú te cogen con dopaje, haciendo trampa para una competencia y vas para la cárcel. Simplemente cometiste un crimen de estafa, y estás usando una sustancia prohibida y te quieren meter en la cárcel. Eso es lo que está haciendo la ministra esta, que se llama Amina Mohamed. Okay. El antiguo campeón mundial del maratón, Wilson Kitzhak, y el de campeón del año 2014 de los 800 metros, Alfred Kipkeret, los dos están enfrentando una suspensión de hasta 4 años, simplemente porque no se presentaron el día que tenían que presentarse para hacerse la prueba de sustancia prohibida. No le hicieron la prueba, no dieron positivo, tenían que estar a ese día, en ese lugar, a esa hora. No llegaron, está suspendido, simplemente. O sea, la cosa se está poniendo por ese lado bastante dura para combatir este asunto del dopaje, cada vez más, como dicen, sofisticado, más difícil de detectar, pero candela a candela. ¿Por qué no? Eso es lo que tenemos en Olimpia.
Así es. Vamos con el balompié fútbol soccer 2. Guajiro, acuérdate que falta la descarga deportiva todavía. Vamos a hablar de Mookie Betts después de que yo dé estos datos.
Yo quería contestarle a la que a Carrillo con sus buenas noticias. Decirle a Jesús de allá de Salsa del Medio que los Dodgers están bien profundo las conversaciones con el Boston para adquirir al Mookie Betts. Así que eso pudiera ser. Y cuando la noticia sale que es bien profundo, eso lleva tiempo ya hablando porque San Diego también está atravesado, pero últimamente los Dodgers están haciendo mejor proposición.
Okay, tiene un problema de dinero grande allí, que es que el Boston quiere que ellos paguen el sueldo completo y que den una serie de prospectos. Y los dos te están diciendo, o prospecto o dinero, pero yo no te voy a dar los prospectos por Mookie Betts y después pagar el sueldo completo. ¿Okay? O tú pagas parte del sueldo. Se llegaron a la conclusión de pagar en 50 y 50. No, el Boston dice que quieren que los Dodgers paguen 75% y que le den los prospectos al mismo tiempo. Y están trancados, ¿okay?
No, Rafael, y tú mencionaste del dinero, que firmó un contrato de $27 millones. Increíble, ¿verdad?
No, es increíble, son $27 millones.
Bueno, mañana arrancan dos de las ligas más importantes del planeta en el balompié internacional. La Bundesliga, mañana el partido, el Hertha de Berlín contra el Schalke 04. El Schalke está en el sexto lugar, el Hertha no está entre los primeros que clasificarían a la Champions. Los partidos más importantes de este fin de semana, el sábado, el Bayern de Múnich contra el Mainz, el Borussia Dortmund contra el Union Berlín, va a jugar el Leipzig contra el Borussia de Mönchengladbach. Esos son los partidos más importantes de la jornada, porque los cuatro equipos que irían a la Champions. También mañana, la jornada 22 de la Liga Francesa, el Stade de Rennes contra el Nantes. Pero los partidos que quiere ver el Guajiro Peña, el sábado, el Paris Saint-Germain contra el Montpellier.
¿A qué hora es?
A las 11:30 de la mañana. El Estrasburgo contra el Lille, el Mónaco contra el Nîmes. Y el domingo, el Marsella contra el Burdeos. Son los partidos que el Guajiro Peña quiere ver. Ahora nos vamos con la Liga Española, jornada 22. El sábado, Real Madrid contra Atlético de Madrid a las 10 de la mañana.
4-1 va a ganar Madrid.
¿Cuál de ellos? ¿Real o el Atlético? El Valencia contra el Celta de Vigo. Recuerden que el Valencia le dio pau-pau al Barcelona la semana pasada. Así que Valencia tratando de acumular puntos. El Barcelona el domingo en casa contra el Levante. Eso es los tres puntos más fáciles que puede conquistar el Barcelona. El Sevilla contra Alavés el domingo, hoy por hoy. El Real Madrid está de primero con 46, Barcelona 43, Sevilla 38, Getafe 36. Serían los equipos que van a la Champions. El Atlético, la Real Sociedad y el Valencia a la Europa League. En Italia, la Juventus está en primer lugar y la Juventus va a jugar este fin de semana en la Liga Italiana. Estamos viendo contra quién. Contra la Fiorentina de Florencia. El domingo a las 6 de la madrugada, hora de Cuba.
No, se lo va a ver tú.
Así es. El Inter de Milán de visita contra el Udinese. El Lazio de Roma va a jugar en la próxima jornada. Bueno, la Roma contra el Sassuolo y el Lazio contra el Spal. La Sampdoria contra el Nápoles el domingo 3 de febrero. Y en la Liga Inglesa, no va a haber acción mañana, pero el sábado varios partidos importantes. El Chelsea contra el Leicester City. También va a jugar el Liverpool contra el Southampton. Va a jugar el Norwich City contra el Newcastle United. Y el domingo el Arsenal contra el Burnley y el Manchester City contra el Tottenham. Esas son las cinco ligas más importantes del mundo. Recuerden que pospuesto por ahora el inicio de la Liga China por el virus coronavirus. Así que se está poniendo muy complicada la situación. Ahora sí, no vamos a poner la musiquita, pero estamos oficialmente en la descarga deportiva. Guajiro Peña.
Bueno, en el caso de... Dije que el señor Miñoso se había robado, no 13, había dado 13, 18 triples. El único en la historia que le siguió con nosotros en el 63, el señor Gino Simoli con 11. Miñoso dio 18 triples. Ustedes sí, sacarán por ahí, ¿ok?
¿Ustedes se acuerdan del zurdo taiwanés Wee Yi Chen? Que los Marlins lo botaron debiéndole $22 millones.
Oye,
bueno, lo contrataron
los Marlins. Están aturdidos, los Marlins no tienen dinero.
Y están regalándole 22 millones a Wee Yi Chen para que los marineros lo utilicen en la pretemporada.
¿Viste la efectividad?
Sí, 6.59 en ese estadio. Okay, en el estadio más complicado de jonronear de todo el béisbol de las Grandes Ligas.
Michelle Chicago Goscova son 8.
Ven acá, Rafael, no hay peor injusticia en este mundo que el club más pobre de la liga tenga que pagarle a este hombre $22 millones.
Bueno, eso no es un problema de injusticia, eso es un problema de gerencia,
así es.
De ineptitud.
Damas y caballeros, me están diciendo que no hay tiempo para más. Regresamos mañana con otra edición de 60 Minutos de Al Duro y Sin Guantes en nombre de todos. Muy buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.